Sí, bueno, en realidad es un poco anunciado, o sea, era claro que la doctrina que se iba a poner en marcha a partir de esta gestión iba a ser completamente opuesta a la anterior. Es decir, en materia de derechos humanos, en los últimos 12, 13 años se habían logrado adelantos indiscutibles. Los juicios, por supuesto, son el ejemplo más claro. Al haber ganado en las elecciones una visión completamente distinta, no solo de la economía, sino también de los derechos humanos, que está muy vinculado, por supuesto, pasó lo que tenía que pasar, y está pasando, lamentablemente, y cuesta vidas. Yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no?
Claro. ¿Cómo viene realizándose, o cómo está la situación de los distintos juicios? Aquí en la ciudad de Rosario venimos de la suspensión de dos juicios orales y públicos que se iban a realizar a genocidas. Esto pasó la semana pasada, pero vos, que estás por ahí un poco más vinculado con tema de derechos humanos, ¿qué nos podés decir al respecto a las distintas causas que están en
lo
la
que
justicia?
Pasa es que, sí. Claro, aquel proceso de 12 años atrás, o que comenzó en el año 2003, tenía una secuencia que iba en aumento, más allá de, por supuesto, lo que el tiempo hacía en la salud de las personas imputadas e incluso los testigos. Esto es exactamente al revés. Actualmente lo que se está buscando es desacelerar ese avance en materia judicial, lo cual significa impunidad para las personas que deberían estar siendo juzgadas y condenadas. Y la justicia, especialmente la justicia federal, siempre ha sido muy permeable a los momentos políticos. Entonces, cuando el momento político acompañaba el reconocimiento de derechos, el ejercicio pleno de derechos, incluido por supuesto los juicios, el Poder Judicial acompañaba. Algunos con mucho gusto, porque estábamos completamente de acuerdo con ese proceso, y otros a contragusto, pero acompañaban igual. En estos momentos es exactamente al revés, como decía antes, es decir, la velocidad se puso marcha atrás, y esto se nota porque repercute en la actividad de determinados tribunales que no tienen ni apuro ni ganas de hacer juicios.
Claro. De lo que decís, deduzco como que quienes acompañaban con poco gusto, era políticamente correcto, pero no era su convicción.
Absolutamente, no podría ser su convicción, por lo menos en la plenitud del Poder Judicial, porque en primer lugar el Poder Judicial, especialmente federal y también en la provincia, en una parte importante está compuesto por un sector social que opina ideológicamente exactamente igual que quienes están hoy gobernando y exactamente igual que quienes durante la dictadura gobernaron. De hecho, aplicaron en aquella época y en esta el mismo modelo económico. Si tenemos en cuenta que si el Poder Judicial hubiera sido distinto en aquella época, por lo menos una parte sustancial, el resultado hubiera sido distinto. Hubiera habido muchísimas menos desapariciones. Esto duele, pero hay que decirlo. Si los habeas corpus, en vez de ser rechazados y imponerle costas a las propias víctimas y sus familiares, ¿no? Si hubieran hecho lugar y si hubiera investigado lo que estaba pasando con cada persona por la cual presentaban un habeas corpus, el resultado era distinto, y lo sabemos, ¿no? Eso es algo que no se puede negar hoy.
Siguiendo cronológicamente el tema de los juicios y todos los avances, evidentemente siempre hay una interpelación entre la lucha popular, y que es como que va confrontando y es quien va adelante empujando a los jueces también o al poder de turno a que siga avanzando, aunque haya después retrocesos.
Claro, lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de tener siempre a la vista que el objetivo en este momento y en aquel fue económico.
No, desde ya.
Lo político, lo judicial, etcétera, es lo que va acompañando ese proceso económico. Es un modelo económico concreto que se implantó en aquel momento e hizo falta un golpe de Estado y las consecuencias que ya conocemos. En estos momentos se logró a través de elecciones democráticas, en principio, porque la democracia se sostiene cada día, no es solamente en el momento inicial de la gestión, cuando la gente por mayoría lo vota. Es todos los días que hay que demostrar que uno es democrático. Y lo que se está demostrando estos días no es democracia. Tendrá la formalidad de haber sido electo por el pueblo o por una parte del pueblo. Pero si continúan las políticas en materia de seguridad, que son las que en última instancia le dan sustento al modelo económico, porque el modelo económico no se podría implantar, estamos hablando de transferencia de recursos de pobres a ricos, no se puede implantar sin represión, porque la gente no aceptaría de buena gana que le saquen la plata como a los jubilados, ¿entienden?
Seguro.
¿Y cómo sería entonces el camino a seguir, doctor, de cara a lo que viene, como para por lo menos contrastar este actual escenario que se vive, teniendo en cuenta que este poder económico está consolidado, está fuerte y, si se quiere, tiene una cierta legitimación porque llegó a través de los votos, a diferencia de allá por los 70s que llegó por un golpe a la democracia, digamos?
Sí, lo que pasa es que yo también reitero, la legitimación es inicial y se tiene que reivindicar cada día. Esto es así, y se hace cada día, se reivindica si se toman las medidas adecuadas en defensa de los intereses de los representados, que es del pueblo argentino. Si en la práctica se hace lo contrario, si en la práctica se mata por la espalda y se felicita a quien mata por la espalda, yo creo que esa legitimación baja muchísimo. Ahora, respecto a la pregunta en lo inmediato o lo inmediato, en lo inmediato yo creo que hay que ir tomando aquello que está al alcance nuestro y que lo establece la Constitución. Yo, en lo personal, con un grupo de gente hemos planteado el juicio político al presidente de la Nación, con motivo de la llamada doctrina Chocobar. Eso es en lo inmediato. El Congreso de la Nación decidirá si se puede discutir ese tema o no. Y en lo inmediato, por supuesto, a un plazo un poco más largo, es expresarse en las urnas y ahí sí decir claramente si lo que queremos es un país en el cual a un chico por robar un celular lo muelan a palos hasta morir, o queremos que se trabaje de otra manera como para que ese chico tenga posibilidad de tener una vida mejor, ¿no?
Exacto. Carlos, otra de las consultas que queremos realizarte es: en el Observatorio de la Riqueza hace unos días presentó un recurso per santum para frenar lo que es la fusión de Cablevisión Telecom, generando así un mega monopolio, si se quiere, de telecomunicación. ¿En qué situación está? ¿Cómo se encuentra? Sé que vos tuviste una intervención ahí en esa presentación, ayudando o asesorando al Observatorio de la Riqueza.
Sí, está en trámite, todavía no hay una decisión de la Corte respecto de la cuestión de fondo, y ayer se pidió audiencia a los jueces y al presidente de la Corte Suprema para poder seguir avanzando en esta presentación. Recordemos que esa fusión significa que se unifica el poder de comunicar al nada menos que al 85% de la población argentina. Es decir, es un monopolio absolutamente prohibido por la ley y que va en contra del elemental sentido de la información democrática. Te imaginas que si está concentrada el 80-90% de la información, va a pasar lo que está pasando. En cada bar y en cada hospital y en cada shopping van a estar viendo TN. O otros canales en el interior del país, pero en general son Canal 3, CNN, etcétera, que son aquellos medios que difunden la opinión única. ¿Cuál es la opinión única en este momento que se transmite en esos medios? Que el país está fenómeno, que estamos cada vez mejor y que vamos a seguir estando cada vez mejor si trabajamos todos juntos con la mano en el corazón. Esos mensajes son muy nefastos y este tipo de monopolios van en contra de cualquier sistema de información democrática.
Claro. Carlos, ¿y esa presentación realizada ayer tiene un tiempo de respuesta por parte de los magistrados?
No, la última, que fue la de ayer, en realidad fue una nota a cada ministro de la Corte solicitando la audiencia, pero con la intención de que avance la presentación. Es decir, el per saltum tiene que ver con señores. esto es un tema tan grave para el país, porque está implicando la formación, que ya se formó, pues ya está en funcionamiento, de un monopolio que tiende a una opinión única, en un país que lo que lucha es para tener opiniones diversas. Y bueno, ahí la Corte Suprema debería, y ojalá, y yo tengo la esperanza, que intervengan como está previsto también en la Constitución y que pongan fin a algo que es ilegal.
Bueno, entonces vamos a ir cerrando porque se nos viene la
identificación de la emisora.
Entonces va a estar en una charla el viernes 25 a las 17.
Exactamente, Rosario, y bueno, y la idea es hablar de todo esto, es decir, analizar un poquito junto con la senadora Agnún la situación actual y cada uno dar su punto de vista como corresponde. Insisto, lo principal es esto que estamos conversando, es decir, si queremos una democracia plena, no puede haber opinión única. Si queremos una democracia plena, no se puede matar por la espalda y premiar y felicitar a quien dispara, ¿no es cierto?